Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, entre otras escrituras. Dios nos ve a través de los lentes coloreados con color carmesí, que es el rojo de la sangre y el sacrificio de Jesús. Él quiere derramar sus bendiciones sobre nosotros y acariciarnos con su amor. En este estudio del libro de Deuteronomio, capítulo 28, aprenderemos acerca de que las bendiciones que nos vienen por nuestra obediencia a Dios, y también veremos que las maldiciones se derivan de la desobediencia a Dios. Así pues, nuestro pastor Skip Dig se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: hoy participaremos en tres actividades. En la tarde de hoy básicamente son tres actividades. La primera es el canto, que en el canto expresaremos himnos de alabanza y adoración hacia nuestro Señor. Es la actividad primero, porque nos gusta cantar cuando nos reunimos aquí en el templo. Así, primero cantaremos. Luego, en segundo lugar, la actividad es el oír. Le decimos a Dios que estamos gozosos, no solamente de cantarle y adorarle, sino también de oír lo que Él tiene que decirnos en el mensaje que Él tiene para nosotros hoy. Eso es amor. Cuando pensamos que otra persona te dice, en cualquier otra forma Él decide expresar, es bien importante para nosotros el escuchar. Parte de la adoración a nuestro Dios es oír lo que Él ha escrito a través de los hombres inspirados por el Espíritu Santo. Cantaremos, oiremos, y la actividad número tres es el hacer. Porque esta tarde, después del estudio, vamos a comer, tomar los elementos que representan el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Esto es que participaremos de la cena del Señor en comunión, todos. Así que hay muchos textos de las Escrituras que podríamos utilizar. Por ejemplo, Juan 3:16, o iríamos también al capítulo 53 del profeta Isaías. Es otra sección útil. Entonces, si tú eres nuevo o estás visitando nuestra congregación y te preguntas qué es lo que está leyendo en Deuteronomio esta tarde, el capítulo 28, que tiene 68 versos para participar de la cena del Señor, ¿qué es lo que el pastor está tratando de expresar con esto? Es una buena pregunta, porque Charles Spurgeon decía que se puede predicar acerca de Jesús de cualquier parte de la Biblia. Puedes comenzar con un verso y mostrar cómo cada verso es una línea que continúa y llega hasta la cruz de Cristo. Toda la Biblia hace referencia a la cruz del Señor Jesucristo y nos anticipa el sacrificio máximo de nuestro Salvador en la cruz. Hablando de Spurgeon, también comentó y dijo: yo no creo que un hombre pueda predicar del Evangelio hasta que pueda insertar la hebra de seda por el Evangelio, sino primero conoce la ley y luego penetrar el corazón de cada hombre con el mensaje de el sacrificio de Jesús en la cruz. Así que esta hebra que atraviesa toda la Biblia y la podemos llevar a través del Evangelio hasta la cruz, hasta que una persona reconozca que él o ella es un pecador y que la ley no le limpia de pecado, no podrá ver que tiene necesidad de un Salvador, a menos que esta persona reconozca ser pecador y necesita sufrir por su pecado. Entonces reconocerá que necesitamos que alguien, Así como Jesús dijo en el Sermón del Monte, Mateo 5:3, bienaventurado los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Por ejemplo, una persona va a su doctor, no vas a un doctor para simplemente platicar con él o disfrutar de una sabrosa taza de café con él, sino que vas y le dices, doctor, yo he pagado para venir a usted porque tengo problema, tengo una enfermedad la cual necesita ayuda del médico. Así que reconoces que el doctor te va a pasar por exámenes para determinar qué es tu enfermedad, porque Jesús también dijo, los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos, Mateo 9:12. Así es como nos sentimos en este libro de Deuteronomio, capítulo 28, porque este capítulo nos muestra a la justicia de Dios y a la falla de la humanidad. Por ejemplo, yo quiero compartir con ustedes que tuve un amigo que era un habitante de la nación de China. Este hombre me estaba enseñando cómo escribían en su país. Y decía él que en su idioma escribían en chino símbolos mezclados para dar el mensaje de lo que querían escribir. Esos dos símbolos o tres símbolos se unían. En la palabra justicia se utilizan dos símbolos mezclados el uno con el otro y dibujaban desde la antigüedad. Han usado este sistema en China de que es lo que ellos llaman alfabeto. Para la palabra justicia vienen de dos palabras que se unen. La primera es el símbolo de mí, el símbolo de una persona, de un hombre, y ese es el primer retrato que es interesante. Este retrato es de un hombre que sostiene arma, un arma, casi siempre un arma que es una espada preparándose para la guerra, porque en China se utiliza en los símbolos siempre un hombre porque el hombre siempre tiene la costumbre de enfrentarse el uno con el otro. Así que sobre este retrato, sobre ese hombre, sobre esa persona de hombre, está una oveja. Entonces, un cordero que está sobre el hombre, estos dos símbolos en chino es la palabra por justicia. Esto es interesante. Eso es lo que un hombre se imagina cuando se imagina justicia. Un hombre cargando en sus hombros una oveja o un cordero. Podríamos decir que ese símbolo es algo interesante porque Dios te ve a ti y a mí a través de esos ojos coloreados de carmesí. Representa la sangre roja de Dios Hijo, porque Dios Hijo aceptó ese sacrificio por tu pecado y por nuestros pecados. La pregunta es, ¿ese cordero está sobre de ti como hombre? Si tú eres quien está sobre el cordero, entonces hay problema. Eso es un problema porque el libro de Deuteronomio nos va a decir, y vamos a ver que es una serie de sermones que presentó un anciano a la edad de 120 años en las planadas de Moab, antes de morir, antes que los hijos de Israel cruzaran a la tierra prometida. Entonces, encontramos en este libro tres secciones en el libro de Deuteronomio que ya se los he mencionado. Capítulos 1, 2 y 3 es la primera sección y nos habla del pasado. Eso es lo que Dios ha hecho para ustedes, para nosotros en el pasado, y se los revela y se los explica en los primeros tres capítulos. La segunda sección del libro de Deuteronomio son reglamentos para el presente. Esto es donde se encuentran ahora y es lo que debían de estar haciendo. Es lo que Dios hizo en el pasado, es lo que Dios desea que ustedes hagan en el presente. Y la sección número 3 es la advertencia y preparación para el futuro. Esto es lo que van a estar haciendo cuando ustedes reconozcan lo que Dios ha hecho para ustedes y ustedes determinarán el continuar en la ley de Dios. La ley de Dios, porque la intención de la ley era traer convicción. Porque Juan dice, la ley vino por Moisés, pero la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Entonces, en verdad es maravilloso este día que vamos a participar de la cena del Señor, leer el libro de Deuteronomio capítulo 28, porque Dios te está diciendo lo que ha hecho por ti, lo que debes estar haciendo y lo que vas a hacer en el futuro. Vamos a ver que este libro de Deuteronomio capítulo 28 tiene 68 versos. Es poquito largo, pero vamos a tratar de leerlo en su mayoría porque se explica en sí mismo en sus propios versículos. El texto de las Sagradas Escrituras. Vamos a hacer algunos comentarios, pero casi lo vamos a leer. Deuteronomio 28:1 dice, y acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios. Quiero que reconozcan que yo podría predicar todo un sermón en esta simple palabra, que yo le llamo a esta palabra una palabra pequeña con grandes consecuencias, de si oyereis. Este es un pacto con condiciones. Si tú obedeces, yo te bendeciré. Pero si no haces eso, no te bendeciré. Al contrario, serás maldecido. Así que estas bendiciones son con condición. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Verso 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Esto es maravilloso entenderlo de esta manera. Imagínate, estás caminando por la calle y ni siquiera estás corriendo, pero vas caminando. Y si obedeces a Dios, Dios te va a guiar, te va a bendecir a la verdad y a la justicia. Todos los días de tu vida, este es un hermoso concepto de que las bendiciones de Dios te van a buscar, te van a atrapar toda tu vida y serás bendecido. No podrás escapar de las bendiciones. Las bendiciones te alcanzarán, ya sea que tú las busques o no, porque estás obedeciendo a la voz de tu Dios. Bienaventurado y bendito serás tú en tu ciudad y bendito tú en el campo. Si estás yendo por el campo, recibirás las bendiciones. Si estás por la ciudad, recibirás las bendiciones. Esta sección es una lista de bendiciones y maldiciones. Bienaventurado si obedeces, pero serás sufrirás si desobedeces la palabra de Dios. ¿Quieres ser bendecido o quieres ser maldecido? Dios hace las dos cosas. Durante un periodo de tribulaciones, sufrimiento, donde las maldiciones, la ira de Dios se derrama sobre la humanidad. Esto es interesante porque en Deuteronomio capítulo 28, esta sección donde habla de bendiciones y bendiciones, las maldiciones se mencionan 4 veces más que las bendiciones. ¿Por qué es así? Podemos opinar, tener nuestras propias especulaciones de que Dios nos reconoce. Dios sabe y conoce nuestro futuro. Dios sabe lo que somos capaces de hacer, como le sucedió a los hijos de Israel. Dios reconoce que somos desobedientes y Dios reconoce que también le adoramos y por eso Dios nos imparte sus bendiciones. Vamos a hablar de la profecía. Tenemos que pensar de esta manera. La profecía es algo como la historia, escrita por adelantado. Es lo que es profecía. Y la profecía es historia escrita por adelantado. Es historia escrita por Dios, porque Dios reconoce y sabe lo que va a suceder. Eso es lo que es la profecía. Dios sabe lo que va a suceder a los hijos de Israel, entonces se los anuncia en detalle por adelantado, para que sepan lo que van a esperar. Verso 4. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. 5. Benditas serán tus canastas y tu artesa de amasar. Así que bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Así que, verso 7 dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti, por tu camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. 9. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares sus mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Verso 10. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Ay, queda claro, te temerán, porque ellos verán que Dios está obrando en ti. Este verso 10 nos indica de que Dios tiene la intención para la nación de Israel de que ellos vinieran a ser un testimonio mundial de la gracia y poder de Dios. Eso es lo que nos dice el verso 10 de Deuteronomio 28, que nosotros como creyentes tenemos que ser testimonio a todos los habitantes. Verso 11 continúa diciendo, y te hará Jehová sobreabundar en bienes y del fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que había de dar. 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia y la tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos de Jehová, tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. 14. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras de dioses ajenos y servirles. Veamos, el verso 14 es claro, esa palabra que aparece. La palabra que vemos aquí no es palabra que te va a alegrar, sino que Dios te va a bendecir, bendecir, y tú vas a estar gozoso, contento para siempre. Entonces, ahora vemos un cambio en el verso 15 que dice, pero acontecerá. Ya vimos lo positivo, ahora vamos a ver que hay una afirmación negativa en el verso 15 que dice, pero, ¿qué quiere decir? Pero acontecerá. Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. 16. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. 17. Maldito tu canasta y tu artesa de amasar. 18. Maldito el fruto de tu vientre, del fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. 19. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. 20. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado, ¿verdad? Está advirtiendo. Tenemos que entender estas advertencias del Señor que se mencionan varias veces en este capítulo. Una vez más, notarás en el verso 20 que dice, hasta que seas destruido y perecerás. Destruido es la palabra hebrea que dice, suena como shumais. perecerás es abás. Esto no quiere decir que serás completamente exterminado. No serás exterminado para siempre. Simplemente serás expulsado de tu tierra, castigado, oprimido por el pacto palestino. En el pacto palestino se le promete a los hijos de Israel la tierra. Ese es sin condición. Es un pacto incondicional. No importa qué hagas o no, esa tierra es tu tierra. Le pertenece al pueblo de Israel. Con todo y esto, este pacto, el pacto mosaico, que se le llama el pacto mosaico, es un pacto condicional. Pero, si tú haces, pero, y si no, pero, yo también. Pero si obedeces, yo te bendizco. Así que, la tierra era una tierra que pertenece a Israel sin ninguna condicional. Es un pacto condicional. Ustedes van a disfrutar de esta tierra, continuarán viviendo en esta tierra, no importa cómo se porten, aunque se porten mal, la tierra es de ustedes. Serán maldecido, maldecido. Pero Dios anticipa por adelantado que si desobedeces, serás golpeado, maldecido, pero la tierra será tuya para siempre. Entonces, la tierra es una cosa, es algo incondicional. No importa qué hagas, qué te suceda o qué, cómo reacciones, la tierra es tuya. Pero el habitar en la tierra es condicional. Eso es, disfrutarás de la tierra si cumples con la ley de Dios. Entonces, Dios está diciendo que serás destruido. No quiere decir que serán aniquilados, terminados, borrados. Más bien dice, seréis expulsados. Ahora continuamos con el Deuteronomio 28, verso 21, que dice, Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entrarás para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tesis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequías, con calamidad, repentina y con añúbulo, y te perseguirán hasta que perezcas, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. 24. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Ustedes recordarán como por los años 1930 y 1940, en esta parte de los Estados Unidos hubo tormentas de polvo, de arena, donde no llovía y la tierra quedó tan seca que el aire se levantaba, esas enormes tormentas de arena. Y como por 150 millas cuadradas aquí en los Estados Unidos se cubrieron de polvo de la arena, se elevaban la arena hasta 10,000 pies de altura y no había cosechas en ese tiempo. Verso 25 dice, Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos y por siete caminos huirás de delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Esto es interesante porque cuando estamos leyendo esto y la historia, recordemos que los babilonios y los asirios, el medio persa y los griegos, en su mayoría, los asirios bajo Epifanio, los romanos, todos estos gentes, estos reyes, existieron y fueron oprimidos, excepto los judíos. Los judíos resistieron a otras culturas y mantuvieron su postura, porque ahora que quedaron cautivos, repentinamente sienten el deseo de regresar al Señor, y el Señor escucha sus ruegos, y Dios los asiste en su situación dolorosa. Por eso, pues, los judíos son bendecidos. Así que, en el verso 26 dice, y tus cadáveres servirán de comida a todas las aves del cielo, y la fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con temores, tumores, con sarna y con comezón de que no podrás ser curado. En Egipto, como resultado del río Nilo, conducían su estilo de agricultura y durante el año a veces que se mezclaba la gente humana con los animales, el ganado, y la condición era antisanitaria y por eso les venían diferentes clases de enfermedades en esos lugares en Egipto, cerca del río Nilo. Del río Nilo, no solamente, pero experimentaron calenturas, malaria, y mucha gente continuaba sufriendo esas horribles enfermedades como resultado de la falta de higiene, y sufrían esa enfermedad, malaria. 28. Jehová te herirá con locura segura y turbación de espíritu, verso 28. Esto quiere decir que la gente está desesperada y están sufriendo. Como dice verso 28, continúa verso 29 diciendo, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no será prosperado en tus caminos, y no serás sino oprobio y robado todos los días, y no habrá quien te salve. 30. Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. 31. Tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado de delante de ti. ¿Qué estamos hablando aquí? ¿Un asno será arrebatado de ti? ¿Qué quiere decir? Es como quiere decir que estaban secuestrando asnos. En medio del día secuestraban a los burros. Entonces, no se te será devuelto tu asno, ni tu oveja serán dadas a ti, sino a tus enemigos, y no tendrás quien te rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de tu trabajo comerás, pueblo que no conociste, y no serás sino oprobio y quebrantado todos los días, y enloquecerás a causa de lo que verás con tus propios ojos. Bueno, quizás, algunos de ustedes habrán experimentado y entender la historia de que los profetas profetizaron, y para nosotros ya es historia, el último rey de Judá, que se llamó Sedequías, cuando los babilonios vinieron a contra de Jerusalén, y en el libro de Segunda de Reyes, él pensó, el rey de Sedequías creyó que podría huir, pero la Biblia dice que lo persiguieron, lo encontraron al rey de Babilonia, llevaron a Sedequías y mataron a Sedequías, al hijo de Sedequías, frente al rey, y luego después de esa tragedia al rey Sedequías le sacaron los ojos. ¿Por qué? Porque el martirio que querían que sufriera el rey Sedequías era que el último que sus ojos habían visto, a sus hijos que estaban muriendo, martirizados por los enemigos. Eso es bruto, eso es cruel, no es nada hermoso, eso es una crueldad, una brutalidad. ¡Qué crueldad, qué brutalidad que un padre de familia tenga esa horrible experiencia de ver morir a sus propios hijos! Imagínense, esto es lo que Dios está permitiendo, o permitió que sucediera a los hijos de Israel cuando desobedecieron a su ley. Sedequías tuvo esa horrible experiencia en su vida. En algunas cuantas semanas nosotros vamos a viajar a la tierra de Israel y ustedes van a venir conmigo y muchos van a estar con nosotros. Uno de esos días vamos a estar viajando del mar de Galilea hacia Jerusalén. Y ustedes van a poder ir haciendo preguntas al guía, van a ver a Masada, aquel lugar donde el rey Herodes es el Grande edificó un pueblo en la cima del monte. Sobre ese monte donde este rey Herodes el Grande edificó, como por los años 600 antes de Cristo, como 960 sicarios judíos celosos se establecieron en esa cima del monte, y por años continuaron ellos allí hasta que los romanos vinieron y los sitiaron. Pero todos esos sicarios judíos celosos que se habían establecido ahí se sentían seguros hasta que Roma los sitió. Así que cuando se sintieron sitiados, aquellos 960 judíos celosos, sicarios, cuando supieron que al día siguiente caerían en manos de los romanos y se iban a ser ejecutados, el encabezado de aquel grupo, llamado Ben Jair, decidió que ya no había nada que podrían hacer para librarse, sino que lo único que les sugirió fue cometer un suicidio masivo, porque se dieron cuenta que los romanos tenían la reputación de que los martirizaban a sus niños, a sus mujeres en su presencia, y como quiera, finalmente los mataban también a ellos. Así que por eso se reunieron, y este encabezado les dio un mensaje donde les dijo: vamos a librarnos de pasar por esos horribles dolores de ver que nuestros hijos son martirizados frente a nosotros, y luego a nosotros mismos nos van a sacar los ojos. Vamos a mostrarle a los romanos que no nos han atemorizado, sino que somos hombres de valor. Y él dijo: vamos a poner a lumbre, todo será quemado, menos los alimentos, para que estos romanos no sepan que estábamos muertos de hambre, sino vamos a dejarles la comida como testimonio de que no nos suicidamos porque estábamos muertos de hambre, sino que nos suicidamos porque no queremos ser martirizados. Entonces, ¿qué sucedió? Ese plan que estableció este encabezado fue: echaron suertes, y de esos 10 hombres que salieron escogidos, esos 10 hombres iban a matar a los 950, incluyendo sus mujeres y sus niños. Y luego los 10 hombres que sobrevivieron iban a echar suertes, y de ellos uno iba a matar a los otros 9, y así sucedió. Y luego el último debía de matarse. De acuerdo a la historia que está escrita acerca de este suicidio masivo, algunos niños que sobrevivieron y algunas mujeres pudieron platicar el complot que figuraron, y ellos platicaron la historia, y por eso se sabe lo que hicieron. Pensemos, todo eso fue predicho por adelantado por los profetas, y Dios se los dijo. Verso 35 de Deuteronomio 28 nos dice: te herirá Jehová con maligna pustula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta la coronilla, sin que pueda ser curado. Jehová te llevará a ti y al rey de que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni a tú ni tus padres. Por eso Dios reconocía y sabía que ellos un día iban a exigir tener un rey como las demás naciones. Esta historia se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 8. Y así que ellos tuvieron un sistema sacerdotal con un rey y reyes. Verso 36. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo, a la piedra, y seréis motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos de los cuales te llevará Jehová. 38. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantaréis viña y labrarás, pero no beberéis vino ni recogeréis uvas, porque el gusano se las comerá. Verso 40. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceite se caerá. Tu aceituna se caerá. 41. Hijos e hijas engendrarás y no serán para ti, porque irán cautivos. Notemos lo que está diciendo aquí Dios. Porque irán en cautiverio. Dios les está prediciendo mucho, muy adelantado, antes que tomara lugar este horrible tiempo de que fueron cautivos y fueron foráneos en Babilonia. 42. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy abajo. 44. Él te prestará a ti, y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza, y tú serás por cola, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, como por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios. Así que Dios les está diciendo, los salmos dicen, ciertamente la misericordia de Dios nos seguirá todos los días de nuestra vida, o si no, la experiencia será dolorosa. Destruirás las bendiciones, como dice el Salmo 23, verso 6. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Así que, continúa el verso 45. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó hoy. Y serán en ti por señal y por maravilla en la descendencia para siempre. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas tus cosas, servirás por tanto a tus enemigos. No, palabras, tú decides, tú escoges, obedeces a Dios, recibirás bendiciones. Pero de vez en cuando, no me gusta ser dogmático, pero de vez en cuando he podido ver algunos parecidos entre la antigüedad de Israel y nuestra América moderna. Puedo ver ciertos parecidos, cierto paralelo. Un autor inglés que se llamó J.K. Chesterton escribió ciertos artículos acerca de América y dijo, América es el único país que tiene un credo titulado Declaración de Independencia. Y se refería al segundo párrafo de la Declaración de Independencia, donde dice, nos aferramos a estas verdades que son evidencias que todos los hombres son creados igual y dotados por su Creador, y estas incomparables, tangibles verdades, entre ellas son vida, libertad y seguir buscando el gozo y la felicidad sin que el Estado se nos oponga. Sabemos que esta nación estadounidense fue establecida por hombres de corazón fuerte y que tienen un gran deseo de honrar a Dios y servir a Dios, y decidieron salir de sus países europeos y venir a establecerse en esta tierra en América para alabar a Dios con toda libertad. Así que ellos encontraron esa libertad de expresión, libertad de adorar a su Dios, y fue donde se estableció este país estadounidense. Y por eso hay todas las bendiciones que Dios imparte, las imparte en este país estadounidense, y nosotros las disfrutamos continuamente. Tenemos que reconocer que las naciones que caen, no caen cuando están en su tiempo de mucho fruto o de mucho cosecha. Las naciones caen cuando están cargados de bendiciones, cargados de riquezas, y se hacen flojos, se convierten en holgazanes, no deciden reunirse para adorar y servir a su Dios, sino que al contrario le sirven a los enemigos. Le sirven a los enemigos porque los enemigos los atrapan, los obligan, y una mano de hierro viene y los castiga hasta que los destruya. Verso 51 dice, y comerás el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra. En el verso 49 dice, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entenderás. Verso 50, gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. Espero que ustedes puedan reconocer la profecía del profeta Daniel. Daniel tuvo una visión. En aquella visión, el profeta Daniel tuvo una visión donde veía una sucesión de reinos que existirían en el futuro. Daniel pudo ver una señal como león, una bestia como león con alas de águila, que esto simboliza el imperio babilonio. En el Berlín tienen en un museo estos retratos, una réplica de lo que aquí describe una bestia como león con alas. Y ahí a esa obra se le llama El León con Alas. Está en ese museo, en ese palacio, para que la gente venga a verlos, donde tomó lugar en Babilonia. No solamente esto, pero al paso de los años, Babilonia, el imperio, después de que todos de las dinastías del Seleucida y de los Ptolomeos, eventualmente vendrá otro a contra los judíos que se le llama Roma. Roma vendrá con mano de hierro. Eso es lo que se le llamó la mano de hierro de Roma. Estos romanos venían y traían el símbolo de águila. Y tenemos que creer y educarnos como los israelitas cuando los escudos de Tito rodearon a Jerusalén como por el año 70 después de Cristo. Ellos pudieron ver el símbolo de el águila. Llegó el águila. Ha aterrizado, es lo que decían ellos. El águila llegó, el águila ha aterrizado. O sea que se dieron cuenta que venía y se cumplía la profecía a contra de ellos. Ahora continuamos en Deuteronomio 28, versos 51. Dice, y comerá el fruto de tus bestias y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas y no te dejarán grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta que puedan destruirte, y pondrán sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que confías. Podemos ver que las naciones llegan a confiar y poner toda su confianza en sus muros, sus murallas que levantan. Pero ¿qué dice el Salmo 127? Si Dios no edificare la casa y si Dios no guardare los muros, de nada sirve al que construye su casa. Ellos confiaron en sus muros y sus portones que habían construido y que los construyeron bien fortificados. Ahora continuaremos en Deuteronomio 28, verso 52, que dice, pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en los que tú confías. En toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda tu tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado, y comerás el fruto de tu vientre. Es lo que sucedió. ¿Por qué se menciona una y otra vez? Es que Dios reconoce y quiere que su creación reconozcamos el poder de Dios. Y si no le obedecemos, seremos castigados, reprendidos por otras naciones. Israel y Judá pecaron. Eventualmente, el año 70 después de Cristo llegó, el imperio asirio descendió y se llevó cautivos área por área, todas las 10 tribus del norte de Israel fueron llevadas cautivos. Luego regresaron y atacaron a Jerusalén y también se llevaron cautivo a Judea. Se llevaron al rey Ezequías. El profeta Ezequías lo escribió y rasgó sus vestidos como señal de desesperación. Así que le dieron testimonio al rey: rey, hoy es tu día, es el día que los asirios te van a castigar, te van a llevar cautivo a contra de tu voluntad a tierra extraña. Por eso es que Dios les advirtió de que no despreciaran, que no descuidaran el cuidar al Señor. Esta vez, en el año 605 antes de Cristo, el rey Nabucodonosor peleó una batalla muy a contra de Egipto, que era el superpoder. Eran los fuertes. El imperio mundial, que era Egipto, vino en el año 605. Se le llama en la historia el rey Nabucodonosor obtuvo la batalla que se le llamó la batalla de Carmish. Nabucodonosor derrotó a los egipcios. Por eso es que se cumple el año 605 y el año 597 antes de Cristo y el año 586 antes de Cristo. Tres veces consecutivas los asirios tomaron a Jerusalén. Tres veces consecutivas fue tomada y la sitiaron. Uno que fue muy importante de estos tres veces que sitiaron. Un joven muy importante, un joven como de 15 años fue secuestrado, pudo haber estado pensando, ¿por qué es que Dios permite que nosotros, los hijos de Dios, el pueblo preferido por Dios, permite que seamos llevados cautivos? Pero cuando Daniel se dio cuenta que comenzó a causar impacto en los reyes, como por el año 586 antes de Cristo, Jerusalén fue destruida a fuego. Aún en estos días podemos ver las marcas de esa destrucción que fue destruida el año 586 antes de Cristo. Jerusalén fue destruida, puesta a fuego. Así que todo eso sucedió a los hijos de Israel porque desobedecieron. Continuamos en Deuteronomio 28, verso 53, que dice: y comerás el fruto de tu vientre y la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio en que en el apuro con que te angustiará tu enemigo. 54. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. 56. La tierna y la delicada entre vosotros que nunca la planta de su pie intentará sentar sobre la tierra delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno y su hijo a su hija, y recién nacido el que sale entre tus pies y a sus hijos que diere a luz, pues los comerán ocultamente por la carencia de todo en el sedio de que el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. ¿Recuerdan ustedes? En la historia que ya hemos leído en otros estudios, aquí se explica que estaban practicando canibalismo. Ustedes dirán, ¿cómo es posible? No importa qué difícil se ponga una situación, nadie podrá comerse a su propia carne. Como en este caso parece que se comían la placenta de cuando la madre daba a luz. Las sobras que quedaban ahí, de alguna forma las podían cocinar y se las comían. Pero esto sucedió, el canibalismo sucedió dos veces en la historia de Israel. Una ocasión sucedió en unos lugares, dos veces se ha tomado lugar. Y ustedes recordarán, ustedes dirán, ¿qué es esta meditación para la comunión? Vamos a continuar, como quiera lo terminaremos hoy. El rey de Israel, dice la escritura, que el rey de Israel se estaba paseando sobre los muros de su ciudad. Este rey de Israel, cuando estaba paseándose por los muros, dos mujeres gritaron del otro lado del muro diciendo una, oh rey, ayúdame. El rey contestó, ¿cómo podría ayudarte? ¿Cómo te puedo ayudar si no tengo comida en la... No tenemos comida ni en algunos lugares, ni en los olivos. No tenemos. Entonces el rey preguntó, dime qué te sucede. Ella contestó, esta mujer y yo hicimos un trato de que nos comeríamos primero a mi hijo y lo matamos, lo cocimos, nos lo cocimos por eso. Ahora yo le estoy diciendo que traiga a su hijo para matarlo, cocerlo y comer, pero ella se ha negado y ha escondido a su hijo. Dice la escritura que el rey se rasgó sus vestidos de tristeza, desesperación, porque se dio cuenta que aún la gente se estaban comiendo unos a otros para poder suceder. El siguiente, segundo incidente lo escribe Jeremías en el libro de Lamentaciones 2:20. Lamentaciones 2:20. Lamentaciones 2:20, lea, dice, mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno, al cual lo ve con cuidado? ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor al sacerdote y el profeta? Niños y viejos yacían por tierra en las calles, mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada, mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. Luego en el 4 y verso 4:9, dice, más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. 10. Las manos de las mujeres piadosas cosieron a sus propios hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. 11. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Entonces, el canibalismo tomó lugar dos veces en la historia de Israel. Vamos a continuar en Deuteronomio 28, 58. Si no cuidares de poner por obras todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible que es Jehová, tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y tus plagas de tus descendencias, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. 60. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. 61. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en este libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido, y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en la multitud, por cuanto no obedeciste la voz de Jehová tu Dios. Así Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así Jehová se gozará en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Este es el mismo Dios que yo he visto en mi Biblia, principalmente en el Nuevo Testamento, un Dios de amor. ¿Cómo es que puede decir que Dios se deleita y se goza cuando te destruye y te martiriza? Bueno, en algunos lugares podemos entender de que la tierra vale más que el propio edificio. En algunas ciudades grandes, la tierra vale mucho más que el propio edificio. Pero, por ejemplo, gentes compran alguna propiedad con casas viejas y entonces ellos vienen y traen las maquinaria y destruyen aquellas casas o aquellos edificios para poder reconstruir y levantar edificios nuevos y modernos. Así que la persona que hace esta decisión se siente contento cuando ve que están limpiando aquel pedazo de tierra de los edificios viejos para edificar edificios nuevos, casas nuevas. Por ejemplo, en una ocasión que yo estaba en Huntington Beach, California, quise pasar a ver dónde estuve la casa donde yo crecí. Y en aquel pedacito de tierra, un lote bien angosto, y la casita donde yo crecí ya no estaba. Al contrario, en aquel pedacito de terreno, en aquel lote tan angosto, habían construido dos casas, dos viviendas. Entonces yo pensé, ¿cómo es que hay dos viviendas si es que era un lote tan chico? Las dos casas que construyeron ahí estaban, podías alcanzar con tus dos manos una y otra casa, hasta creo que se podían pasar la taza de café por las ventanas de una casa a otra, pero que eran dos casas modernas que alguien construyó para disfrutarlas. Ellos así lo decidieron y así fue. Así que los hijos de Israel fueron cautivos porque Dios los reprendió por cuanto adoraron a dioses falsos y no se arrepintieron. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra, 65. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues ahí te dará Jehová corazón hermoso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma, 66. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti y estarás temeroso de noche y de día y no tendrás seguridad en tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién dirá que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿qué diere que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amenazado y por lo que verán tus ojos. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves que por el camino del cual te ha dicho nunca más volverás y allí seréis vendidos y vuestros enemigos por esclavos a vuestros enemigos por esclavos y no habrá quien los compre. Si a ti se te olvida tu redención, se te olvida que Dios te ha redimido y si acaso tú descuidas tu liberación que Dios te garantizó. Así que el resultado será doloroso. Es lo que yo veo, que es un gran principio que vemos aquí, que los hijos de Israel no cumplieron la ley de Jehová, su Dios. Dios dice, aquí está la forma que yo quiero que se comporten. Decidan hacer lo que yo les pido y recibirán bendición sobre bendición. De otra manera seréis castigados, maldecidos, y ustedes van a huir de las gentes. En lugar que las gentes huyan de ustedes, ustedes serán perseguidos y huirán de la mano poderosa de sus enemigos. Vamos a pensar, pues, que si tú estás en un edificio que tiene como 30 pisos y te encuentras en el piso 28 y dices, yo reconozco que hay la ley de la gravedad, y si yo brinco al vacío, la ley de la gravedad me va a llevar y voy a quedar estrellado en el pavimento. Así que yo soy libre de hacer lo que yo desea, y tú te lanzas, brincas de aquel edificio, ten cuidado, porque si tú te sientes que vas a practicar esa supuesta libertad, lo único que vas a encontrar es destrucción. Te matarás, porque la gravedad te va a llevar y te quedarás embarrado en el piso. Así que, si esperas recibir bendición, Dios te dice qué es lo que debes de hacer. Respeta la ley de la gravedad y vivirás. Pero si tú no respetas y sigues la ley de Dios, tú mismo te vas a destruir, te vas a matar. Dios simplemente te deja que se cumplan tus deseos del descarriado. Te has descarriado. Vemos ese paralelo en la Escritura y en nuestras historias. Ahora, yo te pregunto, ¿tú ves el mundo de la misma forma que Dios ve el mundo? Recuerda que la Escritura nos dice que Dios nos ve a través de esos lentes carmesí, porque Dios te ve a través de la sangre de Jesucristo, si es que aceptas ese acto de Cristo. Ahora yo te pregunto, ¿tienes el cordero sobre tus hombros? ¿El cordero está sobre los hombros de hombre y mujer, o es del otro modo? ¿El hombre está sobre la oveja? Eso es injusto, eso no es sabiduría, eso es tonterías. Dios quiere que le obedezcas para que seas feliz. Ahora, vamos a participar de los elementos y participar de la cena del Señor en comunión. Esto quiere decir que si tú reconoces que Jesucristo murió por tus pecados, Dios me ha comprado con su propia sangre, como dice el libro de Apocalipsis, si tú reconoces que Dios te ha comprado con su propia sangre, entonces tú puedes participar de la cena del Señor en comunión. Si tú has reconocido y aceptado que el Señor Jesucristo murió para que tus pecados sean perdonados, entonces reconoces que Dios te está viendo ahora a través de los lentes de rojo carmesí. Y si tú reconoces que el Cordero de Dios está sobre tus hombros y esa sangre del Cordero te ha cubierto, pero si tú dices, no, yo no necesito de tal actividad del Cordero, entonces es una tontería para ti. Esto te va a traer consecuencias dolorosas en el futuro. Así que, ¿quieres ser bendecido? Ven a la fuente de bendiciones que se llama Jesucristo. Así nosotros estamos aquí humillados, con el rostro inclinado, diciéndote, Padre Santo, estamos en tu presencia, reconociendo que esta actividad de la sangre de la cena del Señor nos habla de tu bondad, nos habla de tu amor, porque la Escritura nos dice que la ley vino por Moisés, pero la verdad y la santidad vino por Jesucristo. Así que si nosotros participamos de estos elementos, es una afirmación de que reconocemos, Padre Santo, de que has entendido, has reconocido de que por la obra de Jesucristo somos perdonados. Reconoces de que el Cordero está sobre de ti y la sangre del Cordero te cubre y te limpia de todo pecado. Eso es lo que reconocemos. Tú lo recibes y caminas en esa verdad de Dios, que la sangre del Cordero te limpia. Padre Santo, también te pedimos en este preciso momento, todos los que se reunieron aquí para este servicio y no esperaban escuchar lo que tú escribiste en tus escrituras. Algunos ni sabían que tendríamos hoy la cena del Señor en comunión. Padre Santo, sabemos que estamos viviendo bajo la protección de el Cordero, tu Cordero, Padre Santo, que Él nos limpia, nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y así nosotros reconocemos y te aceptamos, Padre Santo. Porque esto nos muestra que no tenemos que apurarnos en hacer obras para ser perdonados de nuestros pecados, sino que si reconocemos la obra de Cristo, quedamos limpios de todo pecado. De otra manera, si no lo aceptamos, el pecado continúa en nosotros. Padre Santo, yo te pido, si alguna persona se encuentra en esta nuestra reunión esta tarde y no te han reconocido, pon los medios, toca su para que esa persona haga un acto de contrición, se arrepienta de su vida pasada y se proponga el vivir agradándote en esta vida que nos has regalado. Padre Santo, nosotros estamos aquí en la Capilla Calvario con nuestro rostro inclinado y todas las personas aquí en el templo están con sus ojos cerrados. El único que tiene los ojos abiertos aquí soy yo, el ministro del Evangelio. Así pues, ustedes que están aquí en el templo, conscientes de que nadie los va a ver, y si ustedes desean hacer un pacto con el Señor Jesucristo, levanten su mano como señal de aceptación, como señal de que deseas que Dios venga a tu vida. Sí, Veo que una persona levanta su mano aquí, a mi derecha. Sí, hermano, si usted me está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque y desea agradar a Dios, también le pido que si no está manejando un automóvil por la carretera o una máquina electrónica, levante su mano como señal de aceptación y así, donde quiera que usted se encuentre a este momento, yo, vuestro pastor Skip Itzig, voy a hacer una oración para que usted haga un pacto con Dios y ese pacto queda sellado, seguro, para toda la vida, donde tú aceptas al Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Dile, Padre Santo, por favor, perdóname. Yo reconozco que he vivido una vida de pecado. Acepto al Señor Jesucristo. Acepto que el Señor Jesucristo murió en la cruz por mis pecados. Y luego, después que Jesús fue sepultado, mis pecados se quedaron sepultados y Jesús resucitó limpio de todo pecado. Por eso es que hoy te acepto a Jesús como mi Salvador personal. Señor, dame la fuerza para poder vivir en tu presencia, bajo tu propia bendición, siempre gozoso y contento por la obra del Señor Jesucristo. Así pues, a continuación participaremos de la cena del Señor en comunión. Pero, hermano, hasta este momento yo le voy a decir, si usted desea conectarse con nosotros a la Capilla Calvario de Albuquerque, llámenos al número libre sin costo alguno para usted. El número es 800-922-1888. Y si usted prefiere dirigirse a nosotros por correspondencia, pues dirija sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.